Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente invitado, que es el jefe del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED y director del proyecto ASATI, José Luis Martorell. Señor Martorell, muy buenos días.
Buenos días.
La iniciativa ASATI nació con el apoyo de la Asociación 11M de Afectados por el Terrorismo para proporcionar apoyo psicológico a las víctimas de los atentados. Hace dos años, en 2012, se presentaron las conclusiones definitivas de aquel trabajo, aunque la labor de apoyo psicológico continúa hoy en día. El informe final hablaba de cómo estaban aquellas víctimas y una de las conclusiones más arrolladoras señalaba que el 70% de las que fueron atendidas presentaban 8 años después altos niveles de inadaptación, unos trastornos clínicos de importancia que pueden servir para hacernos una idea del impacto emocional que supuso para miles de personas vivir como testigos, como allegados o como víctimas directas lo ocurrido hace 10 años en Madrid. Aquel informe hablaba de graves problemas de inadaptación. Explíquenos de qué se trata, señor Martorell.
Pues fundamentalmente del impacto que tiene en la vida de las personas, no solamente lo de los síntomas clínicos, pérdidas del trabajo, imposibilidad de acceder a otro trabajo, divorcios, problemas familiares, mucha inadaptación con los hijos, es decir, todo eso además haciendo un efecto en espiral que cada vez hacía sentir peor a la persona y, como era el caso de la mayoría, si tenía además síntomas clínicos de tipo depresión, ansiedad, pues se los agravaba.
¿Significa eso que no teníamos la atención adecuada para las víctimas por aquel entonces?
Pues la verdad es que no. Pero no solamente aquí, quiero decir, esto hay muy poca conciencia de cómo hay que atender a las personas que han sido gravemente afectadas por un atentado terrorista o por una afectación grave de este tipo, sobre todo con la idea de que muchas de estas cosas tienden a cronificarse y necesitan una atención durante muchísimo tiempo, como usted ha comentado. Años después, un porcentaje que va en torno a los 2/3 de la población afectada seguía con problemas muy serios y es probable que algunos los tengan de por vida.
¿Cómo se hizo aquel trabajo y continúa hoy todavía?
Pues sí, lo primero que se hizo fue ofrecernos a la asociación ellos habían detectado que un número muy grande de víctimas o de familiares de víctimas simplemente no salían de sus casas, es decir, que no se tenía más noticias de ellos. Entonces se hizo un programa de atención, que lo primero que se hizo fue formar a un equipo de gente específicamente en este tipo de trastornos, y los psicólogos iban por parejas a las casas de las víctimas, se les evaluaba allí. Y ya solo el hecho de recibir ese tipo de atención, o sea, de ser atendidos en sus propias casas, de poder hablar, pues hizo que la mayoría de ellos aceptasen un tratamiento que también se les proporcionó en su momento, y todavía está el equipo de psicólogos atendiendo en la propia asociación.
Esto es interesante porque iban ustedes, digamos, a buscarlas, iban a sus casas, ¿no? Suponiendo que si estaban tan trastornadas, a lo mejor muchas de ellas vivían en una especie de ensimismamiento e incluso se negaban a salir de casa.
Efectivamente, eso era lo que la gente de la asociación, con mucha intuición y con mucha empatía, porque ellos efectivamente eran víctimas también, pues habían captado con llamadas telefónicas, con que estaban encerrados tanto física como psicológicamente. Entonces ya se había hecho en Barcelona una experiencia parecida, con mucho éxito también, y lo que se fue a sus casas, o sea, a buscarles, ¿no? Entonces, no solamente fue el hecho de que en sus casas se les podía evaluar y tener una idea de lo que había pasado, sino que ellos lo recibían como un alivio. La mayoría de ellos ni siquiera ya contaban lo que les había pasado y era una necesidad para empezar el contarlo.
Hace unos minutos hablábamos con Araceli, una de las víctimas del atentado, que está en el extremo opuesto, es decir, es una de las personas que lo ha superado, pero que también pasó lo que se llama la culpa del superviviente. Ella nos contaba cómo ella se sentía culpable por haber salido viva de allí. ¿Qué es esto de la culpa del superviviente?
Pues es un fenómeno que ya se ha observado hace mucho tiempo en las grandes catástrofes. Los supervivientes o un número relevante de ellos, aquí la variabilidad individual es muy grande, ¿no? Pero sienten culpa. Si me permite que se lo ejemplifique con una de las personas del 11M que yo personalmente atendí, entraba en crisis. Lloraba delante de mí cuando contaba esto y entonces utilizaba una expresión, era de un país sudamericano, y utilizaba una expresión en donde decía que había muerto mucha gente de calidad y por qué se había salvado ella, que no lo merecía, ¿no? Y eso es un fenómeno que se ve repetido durante muchísimo tiempo. Eso se junta en el caso de un atentado de estas características con una culpa añadida por no haber ayudado. Imposible de ayudar, estaban en shock o incluso estaban en coma o desmayados, pero aún así, al recordar los acontecimientos, aparece también la culpa de que otras personas ayudaron y ellos no. Y bueno, es uno de los temas más insidiosos para poder tratar otros temas. Hay que aliviar primero esta culpa para poder atender a otro tipo de síntomas.
Mi compañera Sonia Hernando me comentaba que incluso ustedes tuvieron que cambiar de ubicación su oficina para que los afectados pudieran
Sí.
ser tratados, pero sin desplazarse cogiendo transporte público.
Claro, efectivamente. Primero nosotros pues les citábamos o les ofrecíamos la atención en los locales de la Facultad de Psicología de la UNED en Madrid, pero estaba bastante alejada de, digamos, el corredor de por donde iban los trenes, ¿no? De los barrios o de los pueblos por donde iban los trenes de los atentados. Entonces, uno de los primeros síntomas que más evidente es la evitación, ¿no? Del estrés postraumático hacía que coger transporte público fuera una tortura, ¿no? Con lo cual, al final, lo que se pensó es que preparar un equipo de psicólogos que ya permanentemente estuviera en Santa Eugenia, que es el barrio donde está la asociación de afectados por el 11M, para atenderlos directamente allí con un menor coste personal del desplazamiento, ¿no? Porque es que a veces, digamos que el tratamiento se convertía en una tortura.
No hablemos solo de víctimas directas, hablemos también de su entorno, porque volviendo al caso de Araceli, ¿no? Que es el que nos ha enseñado un poco el camino esta mañana, decía: mis dos hijos no se merecían una madre que estuviera siempre triste. Háblenos por ejemplo, de los hijos de afectados cuyo problema era precisamente vivir en un hogar que respiraba tristeza.
Claro, ese es y además ese problema cada vez hay que desplazar más la atención hacia la familia, ¿no? Es vivir en un lugar donde la tristeza se ha hecho dueña. Muchas personas, todo esto hay que, lo digo desde luego con todo el respeto, ¿no? Porque estar al lado de estas personas te pone a ti mismo, ¿no? Un nudo en la garganta permanentemente. Muchas de estas personas que habían perdido un hijo no tocaban la habitación del hijo. No se sentían capaces de cambiar ni un almohadón. Entonces se vivía en un lugar donde había como un altar a una persona que no está. Las otras personas, los otros hijos, pues, por ejemplo, los motivos que en una familia son de alegría, desde aprobar una asignatura hasta casarse, tener un trabajo, pues llegaban a un lugar donde había casi, si no se atendía a ello, a una prohibición de estar bien, de que todo tenía que resonar un poquito menos. Entonces, este tipo de centramiento en el problema, pues como esta persona de la que me acabas de hablar, darse cuenta de que no solamente uno tiene que recuperarse para sí mismo, sino que tiene que recuperarse también para los propios hijos. Otra de las personas que atendí, una persona joven que había quedado con un grado de invalidez grande, que tenía dos hijas pequeñas, cuando estas hijas fueron creciendo. Esto es lo que comentaba antes, ¿no? Que ahora es cuando a lo mejor hay que desplazar el centro de la atención hacia la familia. En el momento de los atentados eran muy pequeñas, pero cuando fueron creciendo, la madre no podía soportar que fueran a un centro comercial, con la idea de que allí hubiera también un atentado, ¿no? Con lo cual, estas niñas ya crecían con una limitación muy grande por parte de los miedos de la madre, que hubo que atender para que ella pudiera liberar a sus hijas. Entonces, bueno, pues como se ve, este es un tema de muchísima importancia.
Señor Martorell, decían ustedes en las conclusiones de su trabajo algo que parece una obviedad. Hay que seguir proporcionando ayuda a todas estas personas, pero claro, hablamos de casos en los que se encadena una fatalidad con otra, ¿no? Muchas personas, pues, humildes, que a lo mejor han perdido su trabajo con escasa renta y que no pueden acceder a una atención especializada constante.
Claro. Pues mire, aprovecho para comentarlo porque he estado escuchando antes cosas que decían en el programa. El motivo de que el Servicio de Psicología Aplicada de la UNED entrase en contacto con la asociación fue unas noticias que yo, que entonces ya era director de este servicio, en donde la Comunidad de Madrid disminuía la ayuda a la asociación de una manera relevante, la ayuda que luego se emplea en este tipo de cosas. Entonces fue como somos una universidad pública, ofrecernos a ellos para paliar este déficit. El motivo de que les dieran menos subvenciones claramente era político, ¿vale? Era un enfrentamiento con la ideología de unos y de otros. Eso por un lado, es decir, liberar a estas personas de la presión política que desde luego lo viven fatal en las polémicas sobre los atentados en los periódicos, lo viven realmente mal. Si se viera cómo lo viven, cómo sienten ellos cuando son utilizados, probablemente se tendría más cuidado. Con lo cual, por un lado, hay un tema de atención. Como muy bien ha señalado, son gente de extracción humilde, en donde la atención tiene que venir, digamos, por lo público. Por otro lado, incluso hasta en algunos profesionales, pero desde luego, fíjese usted en esta expresión tan nuestra, la de pasar página, ¿no? La presión de pasar página sobre ellos, algo así como ya tendrías que haberte curado, vuelve a ser como una doble victimización, ¿no? ¿Cómo se cura uno de la muerte de un hijo? ¿O cómo se cura uno de la pérdida de la integridad física? Desde luego que se puede hacer cosas, no es lo mismo estar tratado que no, pero hay que tener conciencia que en algunos casos, y esto ya se sabe desde hace tiempo en la literatura clínica, la afectación es crónica y de por vida, a pesar de que haya muchísima diferencia en la calidad de vida de ellos y de su familia si están tratados o no. Con lo cual nosotros seguimos preparando un programa permanente, por lo menos por nuestra parte, pero desde luego que tendría que ser más gente, de una atención que no caduque, que esté allí al servicio de estas personas mientras lo necesiten.
Estamos hablando de las víctimas, de su entorno, probablemente de voluntarios y personas que ayudaron a los heridos. Pero me gustaría saber también si ha habido algún tipo de impacto psicológico en quienes no lo vivieron directamente y lo vivieron solamente a través de los medios de comunicación. Es decir, ¿la afectación puede llegar a tanto?
Sí, sí. Se estudió precisamente en Madrid, lo estudió la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense en la población general, todo visto por los medios de comunicación, y repetían en algún caso siempre con un grado más leve la sintomatología o alguna de ellas del estrés postraumático, pero tiende en cuestión de días o como mucho de semanas a ceder en la mayor parte de las personas. Es decir, es una reacción puntual, aguda, que viéndolo por un proceso de identificación, por un proceso del impacto del miedo, seguramente lo recordará usted, ¿no? Las personas que trabajaron, a las que también pudimos algunas de ellas atender en el servicio, los voluntarios y los digamos bomberos, médicos, enfermeros, una de las cosas que más recordaban era los móviles sonando en los afectados de los trenes. Quiero decir, toda una ciudad se angustió muchísimo llamaba a la gente a ver si estaban allí y eso tuvo un impacto que se pudo medir. Pero por otro lado, también es cierto que en un plazo corto pues fue cediendo y desapareciendo. En algún caso, pues por ejemplo, hubo que atender en los colegios algunos grupos de niños que tenían pesadillas, pero en general en un periodo de unas semanas tiende a desaparecer, pero sí que hay impacto en la población.
Señor Martorell, una pregunta más. A raíz de un comentario que nos hacía estos días previos, Ainara Torre, que por aquel entonces era corresponsal en Madrid de Radio Euskadi, está aquí con nosotros y nos decía, bueno, yo voy recordando y recuerdo luego en los meses posteriores el hundimiento moral de Madrid como ciudad. Estamos hablando de personas, pero el estado de ánimo general. Lo que sucedió y que se mantuvo luego durante mucho tiempo, ¿no? La gente estaba desanimada.
Pues sí, había una mezcla, hubo una mezcla de sentimientos. Desde luego el desánimo, digamos, en términos más puramente psicológicos, el descubrimiento de la vulnerabilidad. Es decir, racionalmente sabemos que somos vulnerables a un atentado, a un evento de esta naturaleza, pero una cosa es saberlo y otra vivirlo, ¿no? Y además tuvo bueno, ese efecto literalmente terrorista, es decir, nadie está a salvo y todo eso, pues por un lado provocó pues esa sensación de desánimo, incluso de angustia. Había policías que habían estado allí. Recuerdo alguno con el que pude hablar que me comentaba que durante meses, si él iba en un autobús y algún chico subía con una mochila, no podía quitarle el ojo de encima, ¿no? Es decir, que hubo una afectación. Por otro lado, también hubo un cierto, pues bueno, una cierta sensación de orgullo por la reacción ciudadana. Es decir, la reacción ciudadana de volcarse, de apoyo, pues también, bueno, esa fue una parte positiva, pero sí hubo un desánimo y sobre todo ligado a la sensación de vulnerabilidad. Es decir, en cualquier momento esto nos puede pasar a cualquiera.
Bueno, pues como su trabajo en este ámbito concreto continúa, intentaremos seguir de cerca la evolución y sobre todo sus logros. Nuestra admiración también para usted y para su equipo, señor Martorell. Un cordial saludo y muchísimas gracias por haber
Muchísimas
estado con
gracias.
nosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta la próxima. José Luis Martorell, jefe del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED y director de este proyecto ASATI en colaboración con la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo.